Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el Salmo 80. Hoy es el día de la independencia. Un día como hoy, era muy mala fecha para escoger empezar una guerra porque están las lluvias, no se termina la cosecha, pero tuvieron que adelantar la cosa, ya sabes, de la conspiración, ya es conocida, y zapateando doña Josefa, pasando el recado, y toda esa historia. Pero algo sucede con nosotros que a veces como que estamos un poco desprendidos del pasado y por eso también como que se nos va de la mano un poco. Que los héroes que dieron la independencia no lo dieron, ellos simplemente lo comenzaron. Ellos fueron ejecutados, por decir, o sea, no obtuvieron lo que iniciaron, sino otros que siguieron lo pudieron obtener. Y eso es un dato muy importante, no es blasfemia, simplemente saber que pues así fue. Fue con mucho peligro y riesgo, arriesgaron y perdieron todo, pero algo quedó al final de todo eso y eso es algo que vivimos hoy. Es una realidad histórica. Entonces tenemos que ver qué es parte de nuestro pasado. Y aquí en capítulo 80, Salmo 80, en el libro de los Salmos, este salmo fue escrito durante un tiempo de humillación y pérdida y probablemente destrucción, estragos, otros pueblos estaban haciendo estragos en Israel. Algunos dicen que durante el exilio en Babilonia, pero dice que es salmo de Asaf, entonces quiere decir que es mucho antes. Pero si estudias en la Biblia la historia de Israel, ves cómo tuvieron muchos malos momentos y en uno de estos nació este salmo y es una petición, es una súplica a Dios. Pero veamos así cómo invoca a Dios en el primer versículo. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Entonces, muy interesante la imagen que eso nos está pintando. Número uno, el pastor de Israel. Y para un pueblo que había sido durante gran parte de su historia nómada, les dieron cierto territorio para vivir en Egipto porque pastoreaban ovejas. Entonces, no era junto al río de Egipto, sino en otra parte y era conveniente para ellos. Entonces, tenían siglos y hasta milenios con ese estilo de vida y para ellos es muy importante porque dice, tú que pastoreas, y la palabra en hebreo habla de quien va delante de. Entonces, tú que vas delante de nosotros como a ovejas. Jesús dice en Juan capítulo 10 que el buen pastor llama a sus ovejas por nombre y las saca del redil y va delante de ellas. Entonces otra vez Jesús está hablando a un pueblo que pues eso vivía, de meter y sacar ovejas, de pastorear y todo lo que entonces para ellos es como si yo te dijera, ¿dónde puedo conseguir las mejores tlayudas en Cuernavaca? Y cada quien va a tener su opinión acerca de dónde son mejores, pero sabes, pero necesitas ir más allá de eso. Si viene un francés, primero voy a decir, estamos hablando de tlayudas, y el francés va a decir, ¿qué es ser tlayuda? O sea, es todavía un poco más alejado del asunto de entender de qué estamos hablando. Y como ya no vivimos mucho en el campo, ya no pastoreamos, ya no cuidamos borregos y todo, mucha gente como que no ve esto bien, pero los que oyeron el salmo y los que lo cantaban están pensando en eso, que Dios va delante de ellos y Israel siguiendo como rebaño. Y entonces está hablando más adelante de cómo los sacó de Egipto. Y la columna de nube de día y de fuego de noche iba delante de ellos. Y donde se detuviera, así es donde iban a asentar el arca. Entonces empezaban a levantar alrededor el tabernáculo y quitar todos los cubiertos que había sobre el arca y así. Y cuando la nube se levantara, igual empezaban a hacer todo eso al revés a cubrir el arca y los levitas así llevando esto. Eso es importante imagen, cómo Dios está haciendo eso, porque dice tú que estás entre querubines, y lo vemos en Ezequiel capítulo 1 y lo vemos también en Apocalipsis, donde Juan ve los seres vivientes o los cuatro querubines alrededor del trono de Dios en el cielo, pero Ezequiel lo ve en la tierra y viene, es un trono portátil con ruedas y todo, pero ruedas bien raro, es Ezequiel capítulo 1, pero igual los querubines están cargando el trono de Dios. Ahora, en la antigüedad eso es lo que se hacía en una conquista, traían un trono portátil. Por ejemplo, Nabucodonosor, cuando destruyeron Jerusalén, en la llanura de Jericó, capturaron y trajeron a juicio al rey Sedequías de Jerusalén, y los nobles de Judá los trajeron a juicio. Entonces se sentó en su trono, pero entonces era portátil, entonces lo cargaban. Trata de imaginar unos enormes etíopes, así con sus brazaletes de oro y pieles de tigre y todo eso, y así, y están cargando el trono así, con oro y marfil y todo eso, o sea, no nada más una cosita de aluminio y madera, sino algo bien pesado, y están con varas atravesando así y están cargando eso, entonces pum, y lo asientan y ya está el rey presente para dar juicio y escuchar y hasta mostrar misericordia. Entonces, oh pastor de Israel, vas delante de nosotros, pero también estás entre los querubines. Entonces está pensando en cómo los levitas, ya no como unos así etíopes y sus brazaletes de oro, sino vestidos de blanco, cargando el arca y caminando todo el día si fuera necesario detrás de la nube hasta que se detuviera otra vez la nube. Es ahí donde ya van a poner el tabernáculo. Entonces está recordando un tiempo en su historia en que dependían de Dios, el maná, el agua de la roca, la protección, el frío desértico, por ejemplo, con una columna de fuego en la noche, y el calor del sol en el desierto y la columna de nube haciendo sombra para ellos. Entonces, en un tiempo que no necesitaban más, simplemente su atención es esto. Cuando la nube se empezaba a levantar, los levitas tocaban dos trompetas de plata, y eso era el aviso para todos, empezar a enrollar todo, empacar todo, quitar las estacas y alistar para seguir desfilando detrás de esa nube. Entonces, viendo eso, está diciendo, es un tiempo en que no necesitábamos nada, nadie se atrevía a hacernos nada y estábamos bien. Estábamos en un desierto, pero estábamos bien. Entonces, oh pastor de Israel, escucha, así lo invoca. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Entonces los dos querubines de oro, que era como la figura y la gloria de Dios, un fulgor se manifestaba sobre el propiciatorio, la tapa del arca en el tabernáculo. No tienes que estar pensando nada en Indiana Jones porque nada que ver, pero imagina eso, la figura de dos querubines y con sus alas, inclinándose así con sus alas, haciendo sombra sobre la sangre que rociaban sobre el propiciatorio. Entonces, y la gloria de Dios, y dice Dios, yo miraré esa sangre y seré propicio a ustedes por sus iniquidades, o sea, estaré dispuesto a perdonar. Entonces lo invoca así, y luego dice, despierta tu poder delante de Efraín, tú que pastoreas como ovejas a José. José era el hijo amado de Jacob, el primogénito que tuvo con su esposa Raquel, y Benjamín es el segundo hijo de Raquel, que ella muere cuando nace Benjamín. Efraín y Manasés son los dos hijos que José tuvo en esclavitud en Egipto. Entonces, y son puros nombres de cariño, y aparece mucho en los profetas y en los salmos, un sinónimo para decir Israel es Efraín o Benjamín o José y así. Entonces, despierta tu poder delante de Efraín, o sea, ve Dios, mira a Dios, a quien amas, mira a quien amas, y despierta tu poder y ven a salvarnos. Y luego viene en versículo 3 un refrán que se repite en este salmo. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y cuando dice restáuranos, es muy sencillo el hebreo en ese sentido. Restaurar no es como tú dirías, bueno, tengo un cuadro en pintura, es muy antiguo, entonces lo estamos restaurando. Tiene mugre, tiene oxidación, entonces lo estamos restaurando. Un tapiz, una escultura, pues es restauración. Pero la palabra es simplemente voltear. Entonces dice, oh Dios, voltéanos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, lo que podemos entender es eso, que donde estamos mirando no es hacia Dios, ¿ok? Voltéanos y también haz resplandecer tu rostro. Y esa frase es muy común también en la Biblia y muy antigua, desde en el desierto con el arca y Moisés y Aarón. Dios le dice a Moisés, así será la bendición que Aarón y después toda su descendencia hará una bendición para mi pueblo. Y dirá así, Jehová te bendiga y Jehová te guarde y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Entonces Zacarías, un descendiente de Aarón, le tocó en su turno ser el sacerdote que quemara el incienso en el altar de oro frente al velo en el templo en Jerusalén. Y se le aparece el ángel Gabriel y le dice que su esposa Elizabeth va a tener un bebé en su vejez, que es Juan el Bautista. Entonces, eso es muy importante. Gabriel vuelve a aparecer a rato en este estudio, pero ve, él tenía que salir, queda mudo Zacarías por no creer lo que el ángel le dice acerca de Elizabeth, su esposa. Entonces, no creyó y queda mudo. Entonces, tenía que salir a dar la bendición y no puede hablar. No pudo decir Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Entonces no pudo y la gente quedó con eso, como que pues algo faltó aquí. Y a las 3 de la tarde hacían un sacrificio, quemaban ese incienso y había esa bendición. Entonces, haz resplandecer tu rostro. Vemos en Apocalipsis 1, por ejemplo, Juan, el apóstol, ve a Jesús, y su rostro resplandece como el sol a mediodía. Al rato que salgas, ya va a ser mediodía, puedes nomás por un instante y de reojo darte cuenta de la fuerza del sol a mediodía. Y así resplandece ya el rostro de Dios. Entonces, ¿por qué decir haz resplandecer tu rostro? Si ya resplandece, o sea, no es como que Dios, como que le dicen así a Dios y está él haciendo, diciendo algo así, alguien dice, tu rostro, así es cierto, como yo aquí con el power para el micrófono, así es cierto. Ah, no prendí mi rostro, ¡pup!, y ya resplandece. Sino ya resplandece, es su naturaleza, es su propia gloria, así. Entonces, haz resplandecer su rostro, es volteate a nosotros de frente. Entonces, volteanos y seremos salvos. Y también, volteate hacia nosotros de frente y míranos con agrado, el favor de Dios. Entonces, haz resplandecer su rostro, es te veo de frente, no de reojo, no de sobre el hombro, sino de frente y con agrado. Entonces, oh Dios, restáuranos, volteanos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y ve que cuando Dios te mira de frente con agrado, el resultado directo es seremos salvos. Entonces piensa en eso. Ahora vamos a hacer una lista corta. Yo pienso que muchos tienen una lista más larga, pero hay una canción que es, yo creo, para mí la favorita y hasta me hubiera gustado, pero obvio a mí no me consultan, que me hubiera gustado como himno nacional, porque no es de guerra, pero es de mucho amor y lealtad. México lindo y querido. Y veo que cuando esa música se toca, todo mundo se mueve. Y hasta cantan afinado. El himno nacional luego lo cantan feo. Entonces, o sea, nadie afina y todo lo aprenden desde el kinder a cantar desafinado. Y México lindo y querido te hace cantar. Y te sube una lágrima al ojo y dices, sí, este es el México que amamos. Y dices, bueno, es el único que tenemos, pero no importa, es el que amamos. Y es eso, o sea, y hay un celo y un cariño y un hasta de protección que un mexicano siente al cantar esa canción, México lindo y querido. Y luego dice que entiérrenme en la sierra. Y dice, no, yo no quiero porque nadie irá a dejar flores el 2 de noviembre, de aquí cerquita. Pero entiérrenme en la sierra. Dice, ¿qué? ¿Dónde? ¿En la sierra? Junto a... los magueyales. Entonces, ahora, otra vez estamos como con las tlayudas. Si viene alguien de Portugal, si viene algo de alguien de Japón y dice, ¿qué son magueyales? Y con una palabra dijo toda una historia y cultura y vivencia y una experiencia que es mexicana. ¿Ok? Entonces piensa en eso, porque aquí va este salmo igual, para ellos cantándolo o escuchándolo, está trayendo imágenes de toda su cultura y su razón de existir y toda su historia, y también entonces hacia dónde, hacia su futuro. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, lo invoca así, el gran yo soy, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? O sea, ni siquiera levantas para contestar, o sea, te estamos orando, Dios, te estamos suplicando y no prestas atención, o sea, ni nos digas no, siquiera escúchanos. Entonces, esa desesperación, les diste de comer pan de lágrimas, y a beber lágrimas en gran abundancia. Si alguna vez has llorado así, que se están así derramando las lágrimas que entran a tu boca, así escurriendo por tus labios y así, y estás bebiendo tus propias lágrimas, eso sí es llanto. Dice, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Y creo que algo que yo he observado en casi 40 años viviendo en México es eso, que el mexicano soporta mucho dolor y soporta mucha afrenta y soporta mucha injusticia, pero lo que no soporta es cuando se ríen de él, cuando lo escarnecen. Entonces ese sentir de que árbitros vendidos en la Copa Mundial y que esto y que no es justo y que mira, yo me acuerdo una vez el equipo de Irlanda nomás con puros pases aéreos y los mexicanos corriendo así y unos altotes hijos de vikingos y los mexicanos haciendo la lucha, pero nomás no, nomás era para llegar a ver el gol y correr para acá para ver cómo lo quitan y otra vez va pasando encima en el aire y sentirse burlado es algo que el mexicano le cuesta soportar. Entonces, si tú dices, te estás, no me estoy burlando, entonces igual no te me pongas, pero ve lo que pasa con eso. Pero aquí el salmo de Asaf, el salmo 80, está diciendo, sí, eso duele más que las lágrimas que bebemos. Es que aquí estamos con nuestro dolor y se ríen. Okay, entonces, de repente puedes decir, bueno, estamos, o yo he estado, o podemos estar muy pronto en condiciones parecidas a como fue escrito eso. Oh Dios de los ejércitos, otra vez lo repite, Jehová Dios de los ejércitos, ahora Dios de los ejércitos, restáuranos. Ahora, vamos a Daniel capítulo 9, después de los salmos. Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, luego llegas a Isaías, luego Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, ¿ya vas? Después de Ezequiel está Daniel. Y vamos a Daniel capítulo 9. Y es interesante ver esto, o sea, esa frase existe de mucho tiempo, milenios, para ellos decir eso a Dios, haz resplandecer tu rostro. En Daniel capítulo 9, Daniel está leyendo en el libro del profeta Jeremías que ya están por terminar los 70 años de exilio en Babilonia, de modo que ya Babilonia ya no existía, sino Persia, era el imperio de Persia, y sigue, y Daniel sigue en esclavitud, sigue, él es un cautivo, un preso político, ya es propiedad del nuevo emperador de Persia, y entonces él está viendo que aquí mi pueblo ha prosperado. Dios les dijo, les voy a poner en cautiverio y los voy a poner en exilio. Y van a ser 70 años. Y la tierra que ustedes maldijeron, derramando sangre inocente y sirviendo ídolos y haciendo injusticia, la tierra va a descansar de ustedes 70 años. Pero cuando se cumplan los 70 años, yo despertaré mi palabra sobre ustedes y los traeré. Y Daniel está viendo, pues nadie está poniendo, se traspasa negocio, nadie está poniendo en venta su casa, nadie está haciendo maletas, no están juntando como promociones por grupo, quizás boletos, así vamos a rentar un camión y venir todos desde Persia para Jerusalén y reconstruir. Que les iba bien. Entonces tú estás como Daniel, que fue llevado como de 15 o 16 años preso político a Babilonia. Y ya tiene casi 90. Entonces él ha visto todo ese arco de historia cumplirse, pero él ha visto gente nacer allá o que fue llevado muy niño y no se acuerda de otra cosa. De modo que ya ni realmente dominan el hebreo. Escuchan una oración en hebreo, una lectura en hebreo en la sinagoga y dicen, ah, sí, esto quiere decir, pero ya no le dominaban para que fuera el idioma de su corazón. Más adelante viene Alejandro Magno y conquista Persia. Y cuando él muere, pues todo es fracturado y Persia vuelve a ser Persia y lo demás es Grecia. Pero durante ese tiempo tradujeron el Antiguo Testamento a griego porque era el idioma que más gente podía hablar entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, cuando ves eso, entiendes por qué cuando Pablo dice a los filipenses, dice, bueno, yo tengo de qué jactarme, pero todo lo que podría ser ventaja para mí ha resultado ser basura. No me trajo más cerca a Dios, aunque sí era ventaja. Dice, por ejemplo, yo soy de la tribu de Benjamín. Quiere decir que en el exilio no perdieron el hilo de padre a hijo durante cuántas generaciones. ¿De qué tribu eran? Y luego dice hebreo de hebreos y según la ley, fariseo. Entonces, ¿por qué está diciendo eso? Quiere decir que en el exilio, cuando Esdras, que él vio el comienzo, él vio, tenemos que tener algún medio de educación y de conservar nuestra cultura, nuestro idioma y las promesas de Dios en las Escrituras. Entonces, él estableció la red del sistema de sinagogas para enseñar a leer y escribir en hebreo, para recibir enseñanza de las Escrituras y para ser un centro cultural también para el pueblo en exilio. Y de ese modelo de las sinagogas tenemos las iglesias el día de hoy. Entonces, pensando en eso, Esdras dice, ¿por qué tenemos que conservar eso? Porque no somos de aquí, estamos en exilio y tenemos que regresar a nuestra tierra porque Dios va a cumplir lo que prometió. Entonces él comenzó algo y solo le tocó regresar en tiempos de Nehemías a ver que el muro fuera reconstruido. Dentro de la ciudad la gran parte era escombros, ni siquiera ruinas sino escombros. Y le tocó también establecer el altar y levantar, dizque, un templo, que cuando lo inauguraron los viejos lloraron porque se acordaban del templo de Salomón. Entonces, pero él no vio lo que él esperaba. Ahora, pensando en eso, algún antepasado tuyo probablemente, o sea, seguro, a menos que vinieron apenas en los 30 de España, algún antepasado tuyo era contemporáneo de doña Josefa Ortiz de Domínguez, era contemporáneo de Allende, de Morelos, de Hidalgo. ¿Nunca lo has pensado? O sea, ¿cuántas generaciones? Son que es como 208 años la independencia. Que la independencia comenzaba en 1810, no se logró en 1810. Y a veces como decimos esto fue, no fue hijo, quédate. Es como decir Jesús resucitó, pero quienes quedaron a verlo en la tumba vacía, quienes quedaban ahí lo vieron vivo. Otros se fueron corriendo con la noticia, pero no fueron testigos de haberlo visto. Entonces piensa en eso. Alguien comenzó algo y un antepasado tuyo es contemporáneo. Pues sí, pero ella estaba allá, doña Josefa. Pues mis antepasados vienen de Chiapas o de Oaxaca. Por eso, pero no llegó la independencia a Chiapas o a Oaxaca. Entonces, pensando en eso, ¿cuántas generaciones son de donde tú estás a un antepasado que el primer grito le tocó en sus días? ¿Cuántas generaciones? ¿Sabes cómo se llamaba tu antepasado en tiempos de la independencia? ¿Por qué no lo sabes? Entonces, tenemos algo que te lo enseñan y tienes que hacer recortes de estampas y pegar en libretas y vidas y generaciones de hacer ese repaso de datos históricos, pero es una historia, un pasado divorciado del presente de todo mexicano. Eso es lo que yo veo. Realmente eso pasó, pero no pasó a mí, entonces es como si pasara a otra persona. Pero no sabes que no fue tu bisabuelo más, fue el bisabuelo de tu bisabuelo. Y sí, pero entonces como si no existiera. Pues entonces, ¿qué celebramos anoche? Alguien lo hizo, pero existe eso. Y fíjate, si como nación estás divorciado de tu pasado, estás también desprendido de tu futuro. Y he ahí mucha de la frustración y lo inútil que sucede en la vida de muchos mexicanos buscando una solución política o económica o algo así para un país que su problema es espiritual. Como en la Biblia, toda la historia humana, todas las naciones bajo el sol, el problema primordial, fundamental, es espiritual. Entonces la solución y la esperanza es primordialmente, fundamentalmente espiritual. Entonces Daniel está orando y llegamos a versículo 17, Daniel 9, y él pasa los primeros versículos, simplemente dice: nuestra es la confusión de rostro, o sea, qué pena, no tenemos cara ni boca para hablarte, Dios. No podemos ni alzar la mirada. Nuestra la confusión de rostro, nuestra la humillación, nuestro es el oprobio porque desobedecimos. Entonces él reconoce todo eso, pero dice: de nuestro Dios es el tener misericordia. Y luego dice en versículo 17: ahora pues, Dios nuestro, reconoce todo lo que se hizo. Daniel no pecó en estas cosas que trajeron la destrucción de Jerusalén. Él no pecó en eso, pero él está orando por su nación. Y entonces, ¿qué pasa con el Salmo 80, el Salmo de Asaf? Asaf está orando por su nación, no nada más por Asaf. Y tú y yo podemos entonces decir, bueno, ¿cómo oraremos pues por México? ¿Qué oración es la que Dios escucharía y le gustaría escuchar? ¿Qué es la oración que hace resplandecer su rostro? Entonces, dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. O sea, escúchame. Pero se identifica: yo soy tu siervo. No en calidad, no puedo ostentar ser el profeta Daniel, sino ostento solamente ser tu siervo y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca, mírame con favor, mírame de frente y con agrado. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. En humillación y en pérdida y en quebranto. No puedes decir, no, pues yo sí hago la lucha. Es inútil y hasta es presumido. Está fuera de lugar. Y la forma de acercarnos con Dios con una petición en eso es decir: Señor, mira nada más cómo estamos. No confiamos en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Simplemente porque tu nombre es invocado aquí, Señor, hazlo. Por amor de tu nombre, porque aquí invocamos tu nombre. Entonces, cuando hemos invocado en el nombre de Jesús, aquí nos reunimos en el nombre de Jesús, por amor a su nombre, Padre, por amor al nombre de tu Hijo Jesús, escúchanos. Eso es lo que estamos haciendo. No han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Entonces, viendo eso, ahora, más adelante, Daniel tiene una visión y queda muy perturbado. Pero en eso llega el ángel Gabriel y solo aparece tres veces Gabriel. Llega Gabriel con Daniel, llega Gabriel con la Virgen María, llega Gabriel con Zacarías y quedó mudo porque no creyó lo que el ángel le dijo. ¿Okay? Entonces, de esa importancia es lo que Gabriel le viene a explicar a Daniel. Y dice, mira, cuando tú empezaste a orar, yo salí con la explicación. Pues, ¿cuántos versículos? Pero en otro, él está así, perturbado, y no sabe qué pensar, y no entiende lo que vio. Y 3 semanas después, y él está en ayuno y quebranto, entonces 3 semanas después, llega un ángel con él y dice, eres muy amado, porque has de pensar que como tardó, que Dios no te ama mucho y por eso te dejó hasta el último de la fila. Dice, no, eres muy amado. Pero cuando yo venía, me dio orden de salir contigo a explicar esto, pero tardé 20 días, 3 semanas para llegar contigo porque salió el príncipe de Persia. Y no es como uno que usa turbante y su espada o algo así, sino es un principado espiritual. En Romanos 8 dice que ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el porvenir, ni potestades, ni principados pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, el problema no es político, el problema no es económico, el problema no es tu vecino, ni tu familia, ni tu trabajo, ni tu jefe o algo así. El problema es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, ejércitos enteros. ¿Okay? Entonces dice el príncipe, un principado, una potestad espiritual, enemiga de Dios, salió a resistirme. Y vino Miguel, oye, entonces, como tu catequesis. El arcángel Miguel. Viene Miguel, el príncipe de tu pueblo, ¿ok? Entonces hay un principado espiritual que representa Israel. Y hay un principado espiritual que representa y también influye en Persia. Y luego dice, cuando termina con Daniel, dice, cuando termino aquí tengo que salir y pelearme con el príncipe de Grecia. Y dices, ¿qué onda con eso? Simplemente nos abre una cortina a conflictos que desconocemos, pero están con nosotros. Entonces, ¿qué sería, y no digas la Virgen de Guadalupe, qué sería, sí, por qué luego dicen eso y qué mal cae? ¿Qué sería el principado, la potestad espiritual que influye en México, distrae, impide, resiste a Dios y te da otras 1,000 cosas que hacer que atender a Dios? Te da otras 1,000 cosas que luchar o hacer o proyectar en tu vida o sacrificar, así, cualquier otra opción, pero no esta, ¿ok? Porque si Dios se voltea y dice, restáuranos, volteanos hacia ti. Ahora, pero hay distracciones, hay impedimentos, hay frustración de proyectos y muchas cosas. Y tú dices, oye Jaime, qué raro hablas. Pues la Biblia lo dice, chécalo tú. Ahí está en el resto de Daniel y está en Efesios 6 y está en Romanos 8. Todo eso ya lo hemos estudiado en Semilla. Pero lo estudiamos dentro de un cuadro muy grande. Pero ahora estamos enfocándonos en algo. Entonces, cuando ese ángel dice, ya me voy, el ángel de tu pueblo me ayudó y prevalecí contra el príncipe de Persia y se fue. Pero ahora tengo una cita como el Canelo anoche. Tengo una cita con el príncipe de Grecia. Entonces, ¿quién influyó en Grecia? ¿Quién está influyendo en Francia, en Japón? ¿Quién está influyendo en México? Entonces te das cuenta, no puedes decir Illuminati, no puedes decir grupos políticos, económicos, no puedes decir caballeros de Colón. Oigo cada tontería, la neta. Entonces, por favor, entiende, nuestra lucha es espiritual y con ejércitos espirituales. Y dices, oye, pero eso, no estoy viendo moros con tranchetes, no estoy así que, oh, hay un demonio. O sea, otra vez eso es una tontería. Cuando lees esto en la Biblia te das cuenta que esto es muy serio pero que Dios es el que vence. Cuando Dios dice a todos los seres angelicales que se presenten, hasta el mismo Satanás, tiene que estar a tiempo. Más fíjate en eso. Entonces, todo lo que está sucediendo y las malas influencias y trastornos en naciones, en familias, en empresas, en comunidades, todas estas cosas, hay algo que influye, que tropieza, que impide, que resiste. Pero, dice en Romanos 8, que nada de eso nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Existe un conflicto. Pero existe un vencedor. Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Quiere decir que para vencer, quiere decir que primero hay un conflicto. Y puedes estar pensando, ¿cuánto conflicto que hay en mí? Dentro de mí, en mi corazón, en mi pensamiento. Es simplemente distracciones y acusaciones que nada que ver. Y que si yo aprendiera a no hacer caso y prestar atención a lo que Dios dice, quizás viviría una vida más despejada. Hasta gozosa. Entonces, pensando en eso, ¿qué dice? Otra vez vamos, por favor, a Salmo 80. Porque dice Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Hay huesos, porque muchas veces cuando se habla de eso, de que no, pues hay ejércitos, batallones de demonios. Entonces tú estás así, ya no quiero salir de la calle, no quiero hacer esto, ni ir a la iglesia, ya estoy viendo cosas alrededor. No. El conflicto no es nuestro. Muchos hemos sido presos de guerra, que Jesús nos sacó de las garras de alguien. Entonces, cuando lo entiendes así, Dios tenía un enemigo cuando Adán y Eva no habían pecado. Y esa enemistad es anterior a la humanidad. Entonces, cuando lo ves aquí, lo que Satanás ve en el ser humano es la imagen de Dios. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, su enemistad y su odio hacia el ser humano, creyente o incrédulos, ese odio y esa enemistad es por la imagen de Dios. ¿Y cuánto en el mundo está sucediendo para precisamente destruir la imagen de Dios aún antes que nazca? Antes que pueda respirar y ver la luz de este mundo, destruir esa vida. Y si no puede destruirlo, trastornar esa vida, destruir la apariencia y la imagen de Dios. Entonces, pensando en eso, igual tienes que decir, entonces, ¿quién soy? Si yo nací varón, según los cromosomas y todo eso, pero a rato tengo como otra identidad, si nazco de nuevo, como el que nace de nuevo, como dice Jesús en Juan 3, ¿sigo con una nueva identidad o vuelvo a la identidad biológica? Son preguntas teológicas, científicas también que tenemos que enfrentar en estas conversaciones. Pero pensando todo eso, toda la distorsión, las marcas y las cicatrices y las secuelas que esta vida ha dejado en tu alma, haciendo trauma, haciendo dificultad para funcionar con otras personas, relacionarte bien con otras personas, miedos, complejos y todo eso. ¿Sé cuánto de eso simplemente es de paso, es consecuencia de un conflicto que no es tuyo? Y no es de parte de Dios lo que te pasó. Entonces, cuando lo ves así, regresando al Salmo 80. Oh Dios de los ejércitos, versículo 7. Él también tiene. Satanás, dice Jesús, Satanás se llevó la tercera parte. Entonces está el 2-1, 2-1, en cuestión de ángeles. Además, el incienso que sube delante de Dios, dice en Apocalipsis, es la oración de los creyentes. Entonces todo eso afecta, por eso Pablo dice en Efesios 6, no dejando de orar y orar por todos y en todo y por todo lo que sucede. Entonces, y a veces decir, no, pues eso de orar cada rato y por todas las cosas es muy de viejita, es muy de abuelitas. Entonces, Daniel, ¿qué onda? O sea, tienes que como rectificar algunos conceptos. ¿Y quién te está insinuando eso? Eso es de viejitas, eso es de abuelitas. Eso es estar, ¡ay, Jesús! Y Jesús en la boca todo el tiempo, eso es de abuelita. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dice como hombre que no alces tus manos, como la Biblia dice, alzando manos santas sin ira ni contienda? ¿Quién te dice que no lo hagas? ¿Dios? Si su palabra dice que lo hagas, ¿por qué no lo haces? ¿Y qué? Entonces pasas toda tu vida haciendo caso a alguien que no te ama, no dio nada por ti, no ve su imagen en ti, no está restaurando, volteándote hacia él, no te mira con agrado y no te mira de frente, sino que es el que destruye, que mata y que roba. Entonces piensa en eso, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas? O sea, dices, no, pero es que, no, ¿y tu trasfondo qué? Por eso, piensa en eso. Si ni sabes quién fue un antepasado tuyo que luchó en la guerra de independencia, no sabes quién eres, no sabes de dónde vienes, no sabes los pasos que tú estás siguiendo para un futuro que está delante de ti, pero estás desprendido del pasado y por eso también del futuro. El pueblo de Dios tiene un pasado, aquí en el Salmo 80 lo está recordando. Dios ya sabe todo lo que Asaf está recordando, que nos sacaste así, que nos pastoreas, que haces esto. O sea, él no tiene que explicar a Dios, bueno, José fue esto, Efraín fue aquel, y, o sea, Dios ya lo sabe, pero Asaf está invocando su historia nacional. Entonces, ¿qué podemos decir? Ahora, entonces, oh Dios, restáuranos, volteanos. Oh Dios de los ejércitos, no estás, tienes recursos, Dios. Volteanos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y luego cita otra etapa de la historia. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, llegando el pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero como Dios sacó una vid y la plantó en la tierra prometida, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra. Entonces imagínate, todo así, como una vid va creciendo y las enredaderas y sube así sobre un cedro del Líbano y llega hasta la playa aquí del mar Mediterráneo y hasta el río Eufrates. Entonces los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos, los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Pero la pregunta, ¿por qué aportillaste sus vallados? Había una barda, un muro de defensa que Dios estableció y las naciones tenían miedo de meterse con Israel. Y dice, pero ahora hay agujeros, hay portillos, hay brechas en el muro. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimia en todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, el jabalí, y la bestia del campo la devora. Y eso es profético, porque cuando los romanos llegaron por fin a sitiar Jerusalén en el año 70, ese batallón tenía como estandarte la cabeza de un jabalí en su bandera. Ese es el batallón, el cerdo montés. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Entonces puede decir, bueno, y de los judíos también se han burlado, del pueblo de Israel también lo han pisoteado, también le han hecho injusticias. O sea, podemos decir, pues, quizás peor, no tan mal como tú, o sea, pero por lo menos puedes, si te sientas en la fila ahí, tienes de qué platicar y puedes comparar apuntes, abuelo con abuelo, pues sí, a nosotros nos hicieron esto. No, pues en México no tienes idea. Entonces, así, pero ya tienen de qué platicar. No es que no inventes, ¿a poco? Pero entonces tú hablas con un colombiano, el colombiano puede decir, en Colombia, mira, pasa esto, también le hicieron así. Entonces hay eso. Y de repente estamos leyendo aquí en el Salmo 80, decimos, así es, así suele suceder. Versículo 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, ahora volteate tú. Te estamos hablando, Dios. No me escuches con tus oídos, escúchame con tus ojos también. Mírame. Vuelve ahora, volteate. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Es la única que tenemos, Dios. Y tiene agujeros en la barda y la están vendimiando otros que no la plantaron. Y los frutos de esta viña son para ti porque tú la sembraste, Dios. Ahora, ¿para quiénes son los frutos de México? Entonces podemos quejarnos de la deuda externa, ¿Para quién son los frutos de México? ¿Para quién es la juventud? ¿Por qué estar enviando jóvenes a trabajar en Texas o Chicago? ¿Para quién son los frutos de México? Y se pueden enojar con Donald Trump, pero haría un gran favor al país si México tuviera que enfrentar como México ante Dios todo. Pero siempre que estamos buscando ayuda de fuera, ¿va mejor o no? No va mejor. Entonces, pensando en eso, pero ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una lista corta. Piensa en tres cosas que si tú pudieras cambiar eso de México, sería otro país y aquí dirías, ya soy feliz. Uno, que México pase de octavos de final en la Copa. O sea, que alguna vez, por una vez simplemente, una de estas veces que ya pase a la siguiente. Ya. Ok, sí, tendría que ser otro México que produjera otra selección y así, y otro tipo de juego, para ya por fin superar. ¿Qué más? Pues la inseguridad. Quizás una economía no tan sujeta a todo lo que sucede fuera de sus fronteras, que causa devaluaciones y demás. Entonces, pues economía, seguridad y mejor rango en el fútbol. A nivel mundial. Sí, sería otro México. ¿Cuántas de esas tres, vamos a decir, y tú hiciste tu lista diferente, pero cuántas de esas puedes hacer tú algo para que cambie? No más quejarte, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Tenemos toda la vida haciéndolo, quejándonos de economía, de inseguridad y de la selección. Y si no es culpa de la selección, es culpa del entrenador. Y si no es de culpa de él, es culpa de árbitros vendidos. Pero siempre la misma frustración, la misma... O sea, entonces, bueno, ¿qué sería diferente? No podemos cambiar nada de lo que quisiéramos ver tan diferente. No lo podemos hacer. Pero ve lo que pasa con Daniel. Él ve toda su nación ocupada, despreocupada, inatenta a lo que Dios está haciendo, inatenta de que ya cambió la cosa, ya no es Babilonia, ahora se llama Persia, ahora hay un nuevo rey, y Ciro dice, el que quiera regresar, regresa. Y Daniel está diciendo, pues ya es, acaba de salir el decreto, y todos están con sus planes de siempre y su actividad de siempre. Y Daniel le parte el corazón. Ahora, ¿cuánta desesperación necesita un hombre, una mujer, para saber orar bien ante Dios y recibir la respuesta que Daniel obtuvo? ¿Cuánta desesperación? Porque te despeja, te pone filo y te endereza. Y ahora si tú estás de frente ante Dios y tu desesperación, Dios, volteate, Dios, mírame de frente y con agrado, inclina tu oído, abre tus ojos, hazme caso. Entonces, ¿qué orarías por México estando ahí? Cuando ya Dios hace resplandecer su rostro, te oigo. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué pides? No por ti, sino por tu nación. ¿Qué pides? Y aquí Asaf dice, mira, si somos salvos, no necesitamos pasar de octavos. No necesitamos economía, no necesitamos seguridad. Haz resplandecer tu rostro, y eso nos ocupa, y eso nos envuelve, y eso nos llena. Entonces el fulgor de gloria que aparecía en el arca del pacto entre los querubines de oro era figura de algo celestial, Dios entre los querubines en su trono. Y Ezequiel lo ve así, y cargan los querubines y ponen el trono de Dios delante de Ezequiel, y él está así, sin fuerzas, y cae postrado delante de la gloria de Dios, y dice, sí, esa gloria. Que a nosotros nos postra de admiración y asombro y gratitud, porque nos miras con agrado y a nuestros enemigos los ahuyenta esa gloria. Entonces, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Es la única que tenemos. Y pueden decir, bueno, Los Ángeles es como Little Mexico. Ajá, pero es Los Ángeles, no es México. Bueno, puedes ir a San Antonio, es San Antonio, no es México. Puedes ir, bueno, sabes que en Chicago y hay iglesias latinas y todo eso, pero no es México. Y tú sabes, cuando pisas y pasas y de repente huele a elote asado, dices, ya volví. cuando pasas por un mercado llega el olor de epazote, hierba santa y todo eso, ya regresé. Cuando ya se acercan los días de 2 de noviembre y hueles copale por ahí en tu calle, alguien dices, estoy de regreso. Nadie lo entiende. Entonces, solo los que lo entendemos podemos orar así. Como Asaf, lo que él dice, tú que pastoreas como ovejas a tu pueblo, tú que sembraste esto como viña junto al mar. Tú, o sea, es nuestra historia, Dios. Y tú eres nuestra historia, así como eres también nuestro futuro. Y entonces Asaf dice, solo yo puedo pedirte así. Un edomita, un egipcio, un persa, un romano no lo sabe pedir. Igual Daniel, Dios, ya tengo muchos años orando. 90 años tendría Daniel. Nadie entiende lo que estoy diciendo. Ellos están ocupados en otra cosa, Dios. Pero tú me entiendes. Oye mis ruegos. Escúchame. Entonces ya eres escuchado. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Si tú haces resplandecer tu rostro a nosotros, también ahuyenta a los enemigos. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, voltéanos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es que fuerte, ¿verdad? Ahora vamos a Oseas, por favor. Después de, ya estuviste en Daniel, el libro que sigue a Daniel es Oseas. Oseas fue profeta en el reino del norte de Israel, no en Judá. Isaías y Oseas eran contemporáneos, Isaías en Judá y Oseas en el norte, en Galilea. Una nota importante con eso es que cuando Pablo está escribiendo a los filipenses, dice, yo soy hebreo de hebreos. Quiere decir que en los 500 años del exilio en Persia, nunca dejaban, los antepasados de Pablo nunca dejaban de hablar hebreo. Era en ese idioma, su mamá le arrullaba y cada generación, eso era su mero idioma, y aprendían a hablar en farsi o caldeo o griego o latín o donde estuvieran así viviendo. Pablo nace en Tarso, que, o sea, nada que ver con Jerusalén, pero hebreo de hebreos. No aprendí el hebreo en escuela, lo aprendí en la cuna. Entonces, de hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, nunca se rompió el hilo. Así, yo sé quién luchó contra los asirios. Yo sé, en este pueblo, aquí era la casa de mi bis abuelo. Estos ejidos eran de ellos. ¿Tienes eso? O sea, muchos no van más allá de 1910, si acaso. ¿Por qué? Porque es parte de quién eres hoy y cómo llegaste. No sabes, o sea, esta nariz, eso es milenial, eso tiene siglos. Y se ven las fotos, cuando ya empezaban a hacer fotos, digo, esa es, anda viajando por el tiempo, aquí está. Pero ¿de dónde tu risa? ¿De dónde tus ojos? ¿Qué antepasado tuyo tenía esa misma mirada? ¿Y qué vivió? ¿Y qué hizo con su vida? Eso es parte de lo que somos. Aquí en los Salmos, si no podemos conectarnos con el México de hace 200 años, podemos conectarnos con el Dios eterno y tiene un propósito y un pueblo para cada nación bajo el sol, para que las naciones se alegren en él, todas. Entonces piensa, ¿qué es el plan? ¿Qué es lo que Dios ve cuando ve México? ¿Y qué impide? ¿Y qué estorba? ¿Y qué distrae? ¿Dónde están los portillos y los agujeros en las paredes de defensa? ¿Y qué es lo que está estropeando? ¿Y qué es lo que está privando de recurso? Y todo eso para que la ayuda no llegue. Como con Daniel. ¿Quién se opone? ¿Y qué podemos estar pidiéndole a Dios? Ahora, vamos a Oseas capítulo 14. termina y llega a esta conclusión el profeta. Vivió cosas bien fuertes como profeta para ser figura y símbolo a su nación. Pero dice, Dios aquí hablando, versículo 1, Oseas 14. Vuelve, oh Israel, volteate, Israel, usted, ¿por qué estás mirando para allá? Ahora, si Dios se para en medio de nosotros y está mirando hacia la rampa, tú para ver su rostro tienes que levantarte, correr y bajar la rampa y desde la subida de la rampa aquí para mirar su rostro. Entonces cuando estamos diciendo pues busca el rostro de Dios, quiere decir que a veces que vas a levantarte de tu lugar, vas a tener que moverte, vas a correr, vas a interrumpir lo que estabas haciendo y cambiar totalmente hasta de orientación para estar mirando su rostro. Entonces vuelve, oh Israel. Voltéate a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Dios no está lejos cuando hablamos de que pues hay que acercarnos a Dios. Dios no está lejos. Si no le estás mirando de frente es porque te está pisando los talones. Y si te detienes y te volteas, ya lo tienes enfrente. Y nomás Él está igual buscando tu rostro. Porque tú por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Otra cosa no tenemos. Un pueblo ya tan quebrantado, tan humillado, tan despojado por sus enemigos, solo tenemos lo que podemos decir. Otra cosa no traemos. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más iremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Es esa desesperación. O sea, cuando tú y yo llegamos a esto, si Dios no dice, soy tu Padre, si Dios no me concede decir, Padre nuestro que estás en los cielos, entonces somos huérfanos. Y necesitamos llegar a ese punto en México, decir, Dios, si tú no nos recibes, somos huérfanos. No tenemos nada. No tenemos futuro, no tenemos patrimonio. Si tú no nos recibes, Dios, estamos expuestos y a la deriva. Pero dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Entonces Dios contesta, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Eso aparece antes que el amanecer, es cuando está cayendo el rocío. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio. El lirio es pariente de la cebolla, nomás huele más bonito. Pero es como una cebolla que es algo muerto y lo sacas de un lugar frío en el invierno y lo siembras en tierra para primavera y ¡pum! Y sale y lleno de flores y huele bonito y está perfumando todo tu jardín. Pero era algo muerto, guardado en un baúl o en el refrigerador en un lugar frío durante el invierno. Y dice, florecerá como lirio. Lo que nunca iba a dar, aquí está dando. Y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Yo sigo con esto. ¿Por qué no podemos decir en versículo 5, yo seré a México como rocío? Es el único México que tenemos. El México de los abuelos ya no existe, pero el México que tenemos es este. Y Dios, ¿podrías decir algún día, podría nacer en tu corazón, Dios? Por eso te estamos mirando de frente, míranos de frente y con agrado. Podría ser que algún día tú digas de México, y yo seré a México como rocío, el riego celestial que aún antes del amanecer está llegando. Dice, y volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y lo miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Nuestro fruto otra vez para Dios. Ahora vamos a Oseas capítulo 6. Oseas vivió cosas horrendas. Pero como profeta fue más bien poeta. Y Dios dice capítulo 6, pero realmente el último versículo del capítulo 5 pertenece a esta conversación, capítulo 6. Dios dice, andaré, volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Otra vez, haz resplandecer tu rostro. Ahora sí tienes nuestra atención. Cuando como nación estemos diciendo, ahora sí Dios, tienes nuestra atención. Buscamos tu rostro, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, en su angustia me buscarán. ¿Cuánta angustia necesitamos? ¿O ya estamos para pedir? Entonces ellos responden a Dios, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ellos tienen que reconocer, este mal que se vive, eso viene de la mano de Dios. Cuando tú y yo digamos eso, ¿qué tengo que hacer para que esa mano que puso el mal, que puso el castigo, que mandó a exilio 70 años, ¿qué tengo que hacer para que de su diestra ahora venga el favor? ¿Dónde tengo que pararme para que resplandezca su rostro y seamos salvos? Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos. Y el verbo aquí en hebreo es yadá, que es ver. Y veremos. Y veremos. Eso es entender y por fin saber algo, es ya lo veo. Job dice, ahora mis ojos te ven. Es muy diferente. Dios, queremos ver la gloria, queremos ver eso que ahuyenta enemigos y postra a tus hijos delante de ti. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y conoceremos, veremos y proseguiremos en conocer, en ver a Dios. Como el alba está dispuesta a su salida, pero el rocío cae antes del alba. Y entonces la alborada, si nos viniéramos aquí a las 6 de la mañana, está oscuro y nos dan café y ahí estamos platicando. Pero entonces empieza a ponerse el horizonte allá atrás de ti. Gris, y luego todo es gris, y luego se pone más blanco, es la alborada. Entonces podemos decir, pues ya voltéense a ver, pero todos nos damos cuenta que ya es, que ya viene el amanecer, el rocío ya está en el suelo, y te volteas y el primer rayo del sol que va saliendo. Entonces, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Si estamos ahí, podemos pedir. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, nos presentamos ante ti, no para decirnos, contarte una historia que no sabes, sino para recordarnos y decirte que recordamos de dónde venimos y quiénes somos, Señor, y a dónde vamos. Y te pedimos por este México, Señor, porque es el único que tenemos. Que hagas resplandecer tu rostro, Señor, y seamos salvos. Que de tu diestra vengan tiempos de refrigerio. Señor, que habiendo herido, que ahora sí, que pongas vendas. Que habiendo lastimado, que ahora cures. Señor, te pedimos, voltéanos hacia ti. Y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Que sea nuestro fruto solo para ti, Señor. Que ya no digamos a las obras de nuestras manos, que son nuestro Dios. Que ya no estemos buscando que la ayuda venga de fuera o con más recursos. Ya no montaremos caballos. Si no podemos servirte de pie, te serviremos de rodillas, pero solo a ti te serviremos. Y Señor, oramos y pedimos otra vez, inclina tu oído, Señor, y abre tus ojos hacia México, este México que amas, este México que es donde vivimos, es el único que hay, Señor. Y si tú no recibes a México, México sigue en orfandad. Señor, te suplicamos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.